Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Aquel que lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse él mismo en un monstruo. Cuando miras largo tiempo dentro del abismo, el abismo mira dentro de ti. Es una frase de Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, que es el prólogo del libro Los muertos y el periodista. Un libro que te atraviesa la piel porque es la mitad de crónica, la mitad de un ensayo, y hecho por un periodista que revela ser un gran ser humano y que hace preguntas que los periodistas nos hacemos muchas veces, ¿no? ¿Vale la pena el periodismo? ¿Por qué los periodistas seguimos historias duras y no cejamos en el intento? ¿Qué nos dice la muerte en una región, en un país como El Salvador, que tiene 21.000 kilómetros cuadrados y donde a veces la muerte no importa como debería importar? Los muertos y el periodista es la historia de tres hermanos y una tragedia. Muestra la violencia en Centroamérica y además muestra con honestidad brutal un periodista que refleja su relación con las fuentes y donde al final la reflexión es, digamos, optimista, porque lo importante es dejar registro, sobre todo en momentos donde vivimos muy malos tiempos para el periodismo en América Latina y en donde las primeras 6 semanas del 2022 han muerto 5 periodistas en México. Además, es jefe de la redacción del gran portal de investigación El Faro, fundado por Carlos Dada, y trabaja a tiempo completo cubriendo esta región de Centroamérica, donde a veces las cosas parecen que podrían salir mejor y no pasa como debería pasar. Hoy en la entrevista, Óscar Martínez. Buenos días, Óscar. ¿Cómo estás?
Buenos días, Pao. Un gusto acompañarte. Gracias por el interés.
Bueno, cuéntanos cómo nace este libro que cuenta la historia de tres hermanos, pero también cuenta tu historia. Quisiera que nos cuentes un poco por qué hacer una cosa tan a la vena, ¿no? Como es este libro que me ha dejado realmente muy conmocionada, y creo que es importante contarle a los lectores que ese libro es importante leerlo, seas o no periodista.
Gracias. Mira, vaya, yo llegué a un punto tras 13 años de cubrir exclusivamente violencia en México, donde estuve 3 años viajando con los indocumentados para El Faro siempre, en Centroamérica, donde creamos el proyecto Sala Negra para intentar entender por qué éramos el triángulo, la esquinita del mundo donde más nos asesinábamos, en tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasamos 8 años en eso, cubriendo corrupción y violencia. Tras un tiempo y después de haber escrito algunos libros más puntuales, El perfil de un sicario de la Mara Salvatrucha para explicar a esa pandilla, o una compilación de crónicas como Los migrantes que no importan, para intentar explicar la crisis humanitaria que pasan principalmente los centroamericanos al cruzar México, pero no solo, pensé que era un momento de hacer algo más parecido a un ensayo crónica. Es decir, vi la necesidad de involucrarme más en esa historia para poder reflejar de una manera más reflexiva, más racionada, desde los errores personales, desde los escasos aciertos y desde las múltiples dudas, cómo era acercarse a un mundo al que nos hemos habituado demasiado. ¿Cuál es ese mundo? Aquí o en Perú, no tengo ninguna duda de que ahí también se han habituado demasiado. El mundo de los últimos de la fila, el mundo de las decenas de miles de personas en algunas sociedades como en la mía, la mayoría de la sociedad, el 60, el 40% de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, el sur de México, a los que hemos combinado a la miseria, a vidas gobernadas y controladas por organizaciones criminales, a vidas que pierden la esperanza en la adolescencia, sino en la niñez. Y escojo el caso de tres hermanos pobres del centro de El Salvador, de un departamento que paradójicamente se llama La Paz. Uno de ellos pertenecía a una pandilla, yo me involucro en el año 2016 con ellos como fuentes, para intentar entender, no sabía exactamente qué, y esa exploración es parte de la narración del libro, qué es lo que yo estaba buscando. Ellos terminan asesinados de una forma brutal, lo digo en la primera línea del libro, no estoy ocultando nada, no estoy desvelando nada esencial. Ellos son brutalmente asesinados, y yo creo de alguna manera, y esa es una de las reflexiones permanentes en el libro, que mi presencia una noche en un cantón recóndito de La Paz tuvo de alguna forma que ver con el asesinato al menos de dos de ellos.
También hablas de tu relación con las fuentes y de cómo con una mujer, una señora que pierde a su hijo, intentas tener como una suerte de, digamos, de una relación en la cual tú le dices lo que puede pasar si tú cuentas su historia, pero a su vez tenías como, no estabas tan seguro de contar esa historia, que es algo que son dilemas que nos enfrentamos siempre los periodistas, ¿no? Y digamos, quiero que nos cuentes un poquito esa historia porque, como, digamos, las mamás contando una historia tan dura, me imagino que no debe haber sido fácil poder convencerla.
Sí, te referías a la historia de Consuelo Hernández. En primer lugar, lo cuento, el libro tiene una columna vertebral, que es la historia de los hermanos Alfaro, de los hermanos Meléndez, perdón. Me estoy confundiendo con los personajes de otro libro. A quienes se mantienen durante todo el libro, en la relación periodista-fuentes y en sus vivencias particulares, en la crónica de ellos, y esta bilbanada. Cada capítulo sobre la vida, principalmente de Rudy, el muchacho que tenía 14, 15 o 16 años y era expandillero, principalmente sobre su vida, cada capítulo va hilvanado con un recuerdo. Y algunos recuerdos son de otras microhistorias que rodean a esta de la cobertura de violencia. Una de ellas es la de Consuelo. Consuelo es la madre de Denis Alexander Martínez, un trabajador de una finca de café, que a los 20 años... luego de que unos pandilleros se tomaran el casco de la finca de café que él cuidaba y la policía llegara y cometiera una masacre y lo asesinara él hincado y suplicando, tratando de explicarles que no era pandillero. Nosotros dimos con esa masacre. 8 personas quedaron asesinadas, entre ellas también Sonia, una muchacha de 16 años, a quien una única bala le entró por la boca y le rompió la quinta, sexta vértebra, si no me recuerdo, y toda la dentadura. Consuelo era la única testigo. Nosotros la descubrimos después de un tiempo de investigación. Digo nosotros, no por esta retórica que usan los políticos, sino porque yo lo cubrí junto con un colega, Roberto Valencia. Nosotros lo descubrimos con el tiempo. Llegamos a la casa de Consuelo. Era una casa pobre de palos y de lámina. Consuelo escuchó cuando hincado su hijo suplicaba. Y le decía a la policía que le permitieran hablar. Consuelo estaba también hincada en el suelo, detenida por otros policías, y solo podía escuchar porque su casa, a unos metros de la escena donde asesinan a su hijo, le daba la espalda. Y Consuelo, cuando llegamos a su champa, después de temer y de callar un rato, decide hablar. Y entonces surgen 1000 preguntas, como esas preguntas alrededor de las cuales gira el libro. ¿Qué hubiera pasado si no llegábamos a la vida de Consuelo? Esa mujer terminó perdiendo, porque el caso fue a juicio. Pero los 8 policías quedaron libres porque una fiscalía inútil no logró individualizar la cooperación de los policías para asesinar a esa persona, y todos sabemos que 8 dedos no jalan un gatillo. Había 8 policías acusados. Consuelo tuvo que ver en vivo cómo salía caminando de la sala de juicio el asesino de su hijo. Entonces te preguntás, con el tiempo, ¿valió la pena? Teníamos que respetar la voluntad, nuestra necesidad de informar, de no dejar periodísticamente impunes a 8 policías masacradores. Teníamos que respetar la agencia de decisión de una mujer que decidió enrolarse en esto. Pero al final, si nosotros no hubiéramos llegado, Consuelo no hubiera terminado en esa historia, amenazada de muerte, teniendo que huir del lugar donde estaba. Entonces, mira, este es uno de los intentos del libro. Intento que los periodistas, pero no solo los periodistas, nos hagamos preguntas más mordaces y nos hagamos preguntas más agresivas a nosotros mismos sobre nuestro rol en este mundo que se despedaza. Tenemos que dejar de ser buenistas y condescendientes y empezar a hacernos preguntas que no nos gustaría que otra gente nos haga.
Exacto. Y tú dices, por ejemplo, y quisiera que nos cuentes, porque estamos en Perú, El Salvador, Centroamérica, cuéntanos de tu país y cómo esta violencia que se vive, digamos, desde hace muchos años, se ha ido, bueno, no solo creciendo, sino que manteniendo durante mucho tiempo. Quiero que nos cuentes a los peruanos qué caracteriza a tu país, El Salvador, más allá de la muerte.
Mira, lo que pasa es, yo tengo que decirlo, lo repito todo el tiempo, para que no, yo recorto la realidad, como todos los periodistas la recortamos, y vamos haciendo un rompecabezas con porciones. Yo soy un tipo muy pesimista, No puedo negarlo, pues, no puedo venir a venderme. Entonces me cuesta empezar a vender las bonanzas o los lugares exóticos de una región que es muy bella en sus esquinas, pero te puedo explicar por qué llegamos a esto. Eso sí creo que tras tantos años de dedicarme a esto, algo tengo que decir. Mira, hay dos características en esta región: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Fíjate cómo estamos ahora, con caudillos autócratas o con dictadores declarados como Daniel Ortega en Nicaragua, que ha echado a toda la prensa y está matando en las cárceles a todo opositor político que a él le parezca sin juicio, justo y sin juicio, punto en algunos casos. En Honduras ayer se llevaron al expresidente, tiene 18 días de haber salido del poder y ayer se lo llevaron extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Y en Guatemala ayer revelamos un caso de corrupción y sobornos a gran escala, lo revelamos desde el Faro, que implica al presidente Yamatei de Guatemala directamente. Esta es una región que tiene dos características y por eso, sin esas dos características, no puedes entender la violencia brutal. Uno, no sabemos de paz, no conocemos de paz, no sabemos eso. Nunca ha habido gobernantes interesados en procurarle la paz a la gran mayoría de la población. Siempre la gran mayoría de la población se ha visto en función de los que tienen el poder y de esa burbuja de riqueza. En El Salvador, desde 1932, por no irnos más atrás en la historia, empezaron las masacres, 25.000 indígenas asesinados por un régimen militar en solo una semana. Y eso continuó a lo largo del tiempo. Luego vino la preguerra, luego vino la guerra civil. Después de la guerra civil vino una paz muy violenta, porque Estados Unidos nos inoculó 4.000 pandilleros, que era gente que huyó de la guerra. Tenemos una historia trágica. No conocemos la paz. No ha habido procesos de reconciliación, igual que en Guatemala tampoco. No ha habido procesos de comprensión del Estado de Derecho y las democracias. Y la segunda característica que tiene esta región es que la impunidad es rampante. Y la impunidad, Paola, es un mensaje directo que se graba en el ADN de las personas. Podés hacer esto. Si sos político, podés robarte ese dinero, no pasa nada. Si sos cualquier persona, podés matar. Solo uno de cada 10 homicidios llega a un juzgado. Tiene posibilidad de resolverse. Es decir, así como hay ciertos países con restricciones fiscales muy bajas que te dicen, si querés lavar dinero, podés hacerlo aquí. Pues bueno, la región del norte de Centroamérica te dice de alguna forma, si querés matar, no es tan descabellado hacerlo acá. Es decir, la impunidad, si la juntás con el desconocimiento de la paz, son un cóctel molotov que solo tiene el propósito de los cócteles molotov, incendiar algo.
En Guatemala acaban de revelar ustedes una historia y el establishment, tanto el presidente, el gobierno y hasta medios de comunicación, quieren desmerecer lo que ha publicado el Faro, ¿no? Porque incluso periódicos dicen que es como una fuente, como que Guatemala, que digamos es el país más grande y que muestra ese grado de corrupción, es la cereza de esta torta en la cual los periodistas no importan en Centroamérica, ¿no es cierto?
Claro, estamos, mira, hay con algunas diferencias. Estamos a la par de México, es imposible no mencionar lo que vos empezaste diciendo sobre México. Van 6 periodistas asesinados en México y un presidente que cada vez más, Andrés Manuel López Obrador, tiene una retórica de culpar a la prensa de ser activistas políticos y no periodistas. En un país, en el país más peligroso para ejercer el oficio. Luego tenés Honduras, donde varios colegas han sido asesinados, al igual que en Guatemala. En El Salvador, donde el acoso aún vive otras formas, acoso fiscal, acoso judicial, es decir, nos quieren meter presos y nos quieren destruir por la vía de auditorías. Por ahí va la cosa aún. Ahora, sí, en Guatemala ahora mismo toda la maquinaria, y cuando digo toda la maquinaria me refiero al Ejecutivo, el Poder Judicial que está cooptado en Guatemala, los medios de difusión o medios de desinformación adscritos al gobierno, nos están atacando, como decimos aquí, hasta por debajo de la lengua. Pero, mira, el día que cuando publiquemos un caso de corrupción, un presidente centroamericano lo admita, yo creo que quizás a mí me va a dar temperatura o fiebre, o me voy a caer en cama desconcertado a niveles insospechados y me voy a enfermar. Tenemos años denunciando corrupción. Los primeros casos de corrupción fuertes nacionales que el Faro denunció datan de 2007. El Faro nace en 1998. Los presidentes de la región siempre han dicho que mentimos y muchos de ellos han terminado en juicios o muchos ministros en juicios actuales, 8 años después, por cosas que dijeron que eran mentiras. Así son los ritmos del periodismo. Son cínicos, como los ritmos de las sociedades que habitamos. Las sociedades no reaccionan de manera urgente a las cosas urgentes ya. Reaccionan con otro ritmo. Lo único que la gente reacciona urgente últimamente es a darle clic para salirse del TikTok que no le gustó. Pero por lo demás, no, así es el ritmo, no podemos aspirar a un ritmo diferente, pero es la única forma que tenemos de intentar cambiar algo, aunque sea con ritmos que no nos gustan. Sí, este presidente está diciendo que todo es falso, su vocero lo ha dicho, lo va a seguir diciendo, y lo va a hacer el próximo presidente al que le revelemos corrupción. Así es, no solo estamos acostumbrados al juego, sino que estamos preparados para él.
Yo siento que por más que tú digas que eres un pesimista al final, yo siento que con lo que haces y con lo que revelas, sí revelas un optimismo en la profesión y inspira lo que estás haciendo. Tienes una frase que quisiera que nos expliques. Dice, el periodismo no se debe a sus lectores, sino a sus principios. ¿Por qué lo dices?
Hay un párrafo donde yo condenso, esta es una frase de Carlos Dada, el periodismo no se debe a sus lectores, sino a sus principios. Y la juntaba yo en un párrafo con otra frase de Martín Caparrós, el cronista argentino y escritor, cuando decía, a veces hay que escribir contra el público, porque mira, lo voy a poner en un ejemplo muy caricaturesco. Vos y yo pertenecemos a sociedades machistas, lo sabemos, ¿verdad? Eso implica que tengamos que satisfacer los deseos machistas de nuestras sociedades en las publicaciones y poner una mujer desnuda en las portadas. Pues no, no, el periodismo se debe a otras cosas. El periodismo no se debe a los aplausos del público. A quien en este oficio le seduzcan mucho y le exciten los aplausos, va a fracasar rotundamente o va a terminar siendo un periodista corrupto, que haga más un show televisivo para que la gente le aplaude y le quiera y para ganarse un premio que otra cosa. Es decir, el periodismo se debe a sus principios porque tiene un método. Y ese método de trabajo tiene unas consideraciones éticas, tiene un ADN y una forma de proceder. Es decir, sí, en el periodismo muchas cosas son relativas, pero otras no. Otras del método no son relativas, le guste o no le guste a la gente. Por ejemplo, contrastar fuentes, eso es algo que no es relativo, debe de contrastarse fuentes. Dar derecho de respuesta, eso no es relativo, tiene que ocurrir. Los procesos para poder editar la respuesta de las entrevistas de una forma que intenten ser fieles a lo que se expresó. Bueno, eso no es a decisión de a quién entrevistar si te cae bien o mal, eso es un parte del método. Y el método lo tenemos que conocer los periodistas. Entonces, simplemente a eso me refiero. Yo vivo en una sociedad, la salvadoreña, que ama a su presidente. El Salvador, el presidente Nayib Bukele tiene el 86% de respaldo popular, lo cual lo convierte quizás en el presidente más popular de América Latina y probablemente del mundo.
Pero es un
Eso
presidente que
quiere.
le gusta el show, ¿no es cierto? Que le
¿Perdón?
gusta el show, que le gusta el show, el Twitter, que es
Le
como...
encanta, le encanta, le encanta. Se ha puesto dictador del Salvador, se tomó una selfie en Naciones Unidas, luego se pone CEO del Salvador. Le encanta distraer la atención de todos los casos de corrupción que se han desvelado con esos jueguitos en Twitter. Ahora, que la sociedad, esto ya suena retórico como si fuera político, pero bueno, que la sociedad se pregunte qué tan estupidizados estamos para que la definición de Twitter de un presidente haga que perdamos la perspectiva de las cosas importantes, que cada quien se pregunte a qué nivel de burrés ha llegado. Pero bueno, ves que soy negativo, empiezo a hablarme, me empiezo a enojar. Pero lo que te iba a decir, el hecho de que el presidente tenga un enorme apoyo popular no quiere decir que nosotros no sigamos interesados como lo estuvimos en las administraciones anteriores en cubrir al poder mientras el poder ejerce. Nos interesa cubrir al poder mientras el poder ejerce. A este presidente, a esta administración pública, le hemos demostrado, aunque la gente nos deteste por eso, le hemos demostrado varios casos de corrupción y negociaciones con las principales pandillas del país para reducir los homicidios. Negociaciones clandestinas, negociaciones que han involucrado el elemento de apoyo electoral de parte de las organizaciones criminales, etcétera. A eso me refiero con que el periodismo no se debe a sus lectores, sino a sus principios. El periodismo quiere llegar a muchos lectores, pero no se debe a la voluntad buena, noble, indecente, cínica de sus lectores. Se debe a su método de trabajo, a sus principios y los medios en concreto, a su línea editorial.
Para cerrar, Oscar, tenemos que entrevistar a criminales, tenemos que entrevistar a los malos de la película. ¿por qué es importante hablar con ellos? O sea, ¿por qué es importante hacer esta cobertura? No es que, digamos, no tenemos que tener un código de ética antes de entrevistar, sino que tenemos que hablar con todos. ¿Por qué es importante para conocer la magnitud de lo que nos afecta como países? ¿Por qué?
Mira, porque el mundo, nosotros intentamos contar porciones del mundo, y el mundo no se cuenta exclusivamente con aquellas fuentes con las que nosotros, desde nuestras redacciones y nuestra moralidad impoluta, nos parezcan decentes. El mundo no se cuenta con la gente que nos cae bien. El mundo se cuenta con la gente que participa en el mundo. Y el mundo está lleno de asesinos. Y el mundo está lleno de violadores. Y está lleno de secuestradores. Y lleno de gente a la que moralmente puedes no aprobar. Pero como esto no es sacerdocio, decir, a mí las convicciones morales que tengas me pueden gustar o no, pero a mí lo que me interesa es si sabes ejecutar el método periodístico. Evidentemente, cuando entrevistas a un criminal, como cuando entrevistas a cualquier persona, no se trata de decirle, dale, habla, y ponerle un micrófono enfrente. Se trata de cuestionarle, de increparle, de hacerle ver, de discutirle, de ponerle a dudar. Esos son verbos más periodísticos de una entrevista que dar voz. Dar voz no, la gente ya nació con voz, pues tienen cuerdas vocales. El dar voz no, el periodista hace otras cosas, no es alguien que traslada grabadoras de un lugar a otro. Es así, a eso me refiero, Paola.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la entrevista. Espero que vengas a América Latina, perdón, a Sudamérica, que estoy hablando, a Perú a presentar el libro. Lo recomiendo muchísimo, de verdad que lo he leído en dos noches febriles, digamos, y de verdad que gracias por el trabajo que hacen. Un abrazo a los compañeros del Faro y a Carlos Dada por demostrarnos con su trabajo lo importante que es este oficio. Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Perú.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.